1:37, 22 grados en el sur de Madrid. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy bien. De jueves, sí. De jueves, mágico. Siempre los jueves son mágicos. Y este lo va a ver usted muchísimo más mágico. Se lo digo yo.
Bueno, ahora me cuentas. Le recuerdo a los oyentes que no de magia, pero sí de ciencia ficción, trató y trata nuestro certamen literario, que puso su punto casi fin, punto y aparte, porque todavía no ha terminado del todo el pasado viernes en ese programa que realizamos desde el Centro Comercial Loranca, donde anunciamos los ganadores de la categoría de adultos y de la categoría juvenil. David Luna ganó en la categoría de adultos, por cierto, que estuvimos con los ganadores charlando el pasado martes. Y digo que es punto y aparte, no punto y final, porque todavía está abierto el plazo para participar en la categoría infantil, hasta el 20 del mes de junio, que es cuando acaban las clases. Decidimos ampliarlo a raíz de una petición que nos realizaron varios directores de colegios, de centros educativos del sur de Madrid, para que en estas semanas, que son un poco más complicadas y los niños están obviamente pendientes de otras cosas, se pudieran dedicar solo a las clases y luego, pues en las últimas semanas del curso, que a lo mejor son más relajaditas, pudieran toda la clase, todos los niños, sumarse a participar en nuestro certamen. Así que lo pueden hacer hasta el día 20 del mes de junio y en nuestro digital en sermadridsur.com encuentran las bases. Me decías que hoy en Rincón Literario hablamos de magia. Venga.
Pues, sí, mira, de magia, porque déjame que lea solo una frase de este libro que luego, somos un poco mal educados.
Espera, no somos mal educados. Para saludar a alguien primero tiene que entrar en casa. Y nuestra casa aquí los jueves a esta hora es el Rincón Literario. Abro la puerta.
Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Bueno, pues abierta la puerta porque la hemos visto desde la ventana, sí, como eso, llegaba.
Ha llamado al teléfono
Rico.
Hemos visto. Eugenia Rico.
Eugenia Rico, la hemos abierto. Buenas tardes, Eugenia.
Buenas tardes.
Hola, Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Y con ella vamos a hablar de su último trabajo, su última novela, El Camino del Diablo, que es la indiscutible ganadora del Premio Janes de Viajes 2014, que se ha fallado este año, la edición de 2014, ¿no? Y déjame solo, ahora hablaremos con ella, pero necesito obligatoriamente leer la siguiente frase,
a ver,
que dice ella en el libro. Dice, tuve un novio que me regalaba todos los jueves una palabra nueva que yo nunca había oído.
Mira qué cosa más bonita de regalar.
Pero ve usted cómo los jueves son mágicos. Se la regalaba el jueves, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes.
Deberíamos proponernos algo así. Igual que tenemos nuestro espacio de recomendaciones, nuestro espacio de páginas web, una palabra cada jueves.
Pues mire usted, y con ello termino el
tema. Nueva. Palabra nueva.
Claro. Pues mira, yo cuando he hecho encuentros con autor en los colegios con los peques, le regalaba a los alumnos un sobre con 7 palabras nuevas, con su definición. Porque lo decía, no recuerdo ahora el escritor, y me da Lázaro Carreter, decía, aprender una palabra nueva cada día. Yo le regalaba sus 7 primeras palabras, y a partir de ahí, que cada uno continuase.
Mira qué cosa.
Lo estudiaremos, y como bien ha aportado Eugenia, como una nueva sección. Bueno, pues tenemos a Eugenia Rico, con la que vamos a hablar de El Camino del Diablo.
¿Y por qué me has dicho lo de la magia y estas cosas?
Por el jueves, ha visto usted el párrafo ese, y porque vamos a hablar, entre otras cosas, de algo tan vital como las brujas, entre otras cosas.
Muy bien. Bueno, ahora nos cuentas, Eugenia, pero antes vamos con el orden habitual de nuestro programa, que siempre empezamos repasando la lista de los libros más vendidos esta última semana en la Comunidad de Madrid, o libros más comprados por los madrileños, mirémoslo como queramos. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, El Jilguero, de Donna Tartt, editado por Lumen. En De Bolsillo, cuentos completos de Fogwill, de Rodolfo Enrique Fogwill, edición de Alfaguara. En poesía, teatro, Libros Proféticos 2, de William Blake, la edición de Atalanta. Y en infantil juvenil, Sigue Inamovible, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, edición de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues mira, para los peques de la casa, ¿a qué sabe la luna?
Ese es el título.
¿A qué sabe la luna? Es el título. Su autor es Michael Greiner.
Pues yo creo que sabe a vainilla, fíjate. Lo que te digo.
O a nata.
O a nata, también es verdad.
No lo sé.
O a limón, a lo mejor.
Bueno, pues nace en Polonia este autor, ilustrador de numerosos libros infantiles, y desde su infancia se mostró interesado por todo lo que le rodeaba. Por eso, en su bolsillo nunca ha faltado un lápiz con el que captar todo aquello que le llamaba la atención. ¿Y qué nos ha ayudado alguna vez en darle un mordisquito a la luna? Este era el deseo de los animales de este cuento. Solo querían probar un pedacito, pero por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. Entonces la tortuga tuvo una idea genial. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna, le dijo al elefante. Y bueno, y mira, si te parece, vamos a iniciar la lectura de este cuento, que nos dice así. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Y bueno, si queréis saber qué es lo que pasó, pues lo tenéis muy sencillo. Os hacéis con un ejemplar de A qué sabe la luna, editado por Calandraca. Llega a nosotros gracias a la traducción que de ella ha hecho Carmen Barreiro. Y desde luego vais a adivinar a qué le sabe la luna a estos animales.
Más recomendaciones. Ahora nos toca teclear.
Rincón literario. Páginas web.
A ver, pues mira, www.elenarte. Elena y Arte, todo seguido, elenarte.es. Esta es una página fantástica de una mallorquina, Elena, y bueno, ahí tenéis una cantidad de trabajos para hacer con los peques, ahora que a partir de la semana que viene, os recuerdo que ya no tienen cole por la tarde, pues trabajar muchísimos con ellos, que os vais a divertir de muchas manualidades, de lectura de cuentos, incluso de que echen una mano en la cocina. Bueno, no sé si ellos a vosotros o vosotros a ellos, pero como decimos, elenarte.es.
Muy bien, vamos con ella, Chema, entonces ya.
Vamos con ella.
Que Eugenia Rico, ¿quién es?
Pues mira, ha publicado las novelas Los amantes tristes, que es con una obra que estuvo aquí en Rincón Literario, pero hace alguna otra temporada. La muerte blanca, que fue premio Azorín en 2002, La edad secreta, El otoño alemán, premio Ateneo de Sevilla 2006, y Aunque seamos malditas, otra de sus obras, de 2011, y como el ensayo En el país de las vacas sin ojos, que fue premio Espiritualidad en 2005. Es autora del manual oficial del Instituto Cervantes, Saber Narrar, y su trabajo para luchar contra el SIDA en África ganó el premio UNICEF. Sus artículos y ensayos han aparecido en la revista de Occidente, El País, El Mundo, La Nouvelle Revue, François, bueno, mi francés, como pueden
entender.
Bien, lo han entendido, seguro que lo han entendido, hasta los franceses. Y el Der Spiegel, bueno, pues es otro de los periódicos. Y bueno, ¿qué? ¿Qué les podemos contar a los oyentes del Camino del Diablo? Porque yo he disfrutado con esa lectura, pero ilústranos un poquito qué has querido plasmar en esa en ese Camino del Diablo.
Bueno, el Camino del Diablo, por un lado, es el camino de la vida, ¿no? Porque empieza con mi infancia, pero es un viaje a través de los lugares de la caza de brujas.
Pero perdona una pregunta, Eugenia, ¿es novela, es ensayo, es cómo lo calificamos?
Yo creo que es todo, porque bueno, me gustaría saber la opinión de Chema. Yo creo mucho en derribar las barreras entre géneros. Aquí es un libro de viajes, vamos a hacer un viaje. Recordemos que El Quijote también es un viaje, pero también es novela porque contamos historias noveladas de La Llovera, esta mujer que habla con los lobos, de Salazar, un personaje histórico que salvó a más de 10.000 personas acusadas de brujería. Y la única diferencia es que en este libro es un libro de no ficción.
Vale.
Todo lo que se cuenta ha pasado, ha sucedido. Aunque yo siempre digo que todo lo que yo escribo o ha sucedido o está sucediendo o va a suceder. Pero esto es otra teoría mía.
Sí, sí. Entraríamos en otros campos ahí. Claro.
Yo he disfrutado, tiene la novela, bueno, pues no en capítulos, pero una serie de apartados, 5 apartados en los que se habla de Salazar, que es el héroe, digamos, que salvó
el héroe,
a muchísimas
la bruja,
mujeres.
El caminante solitario.
Y el paso, y es para ponernos en situación y poner en situación a los oyentes también que no lo han leído. Y hablas de ese siglo XVII, XVI-XVII, en el cual se extiende por toda Europa, corrígeme si me equivoco, la caza de brujas, y que termina con la quema en la hoguera de decenas de miles de personas, la mayoría mujeres.
Exactamente. Usted imagínese que de repente su vecino, cualquier niño, cualquiera puede acusarle de brujería. No tiene que aportar ninguna prueba. El niño de 3 años del quinto puede decir que ha soñado que usted es brujo, inmediatamente usted le cogen, le torturan y claro, confiesa ya lo que sea, porque sí. Además, por ejemplo, en Zugarramurdi solo se quemó a la gente que se negó a confesar que eran brujos, es decir, se quemó a los que decían la verdad.
Claro.
Todos los que admitieron, sí señor, yo vuelo por los aires, yo provoco tormentas, vale, arrepiéntete y no te quemamos. Pero imagínense esa increíble histeria o locura colectiva extendiéndose de pueblo en pueblo y conduciendo al asesinato de más de 2 millones de mujeres, casi todas. Se mataron también hombres, pero sí, muchísimo menos. Y de repente un héroe, porque también me gusta, dos ideas me encandilaron de Salazar. Una, que creemos que nada se puede
Salazar
solucionar.
¿Quién era?
Bueno, Salazar primero era un cura, pero bueno, hay que recordar que entonces los segundones de las casas que no le daban solían irse a la iglesia. Era un sacerdote en el momento del proceso de Zugarramurdi de 50 años. O sea, no era tan joven. pero él llega allí, se encuentra 300 personas encausadas, logra salvar a dos, hace un viaje en el que resultan 10.000 personas imputadas de brujería. Y él, con
en
la
España,
razón...
¿Estás hablando de España?
Estoy hablando de España, estoy hablando de Navarra. Sí, solo en Navarra, sí, solo en el Valle de Baztán. O sea, que si esto seguía, 10.000 sí. No es nada. O sea, casi la totalidad, para que os hagáis una idea, al igual el Valle tenía 14.000 habitantes. O sea, prácticamente todos los habitantes del Valle de Baztán imputados de brujería. Y en el otro lado, en Francia, Pierre de Lange, la persona que era como Salazar, lo que se puso es a quemar, pero en plan industrial. Bueno, empezó quemando 100 y ya desató. Pues Salazar se pone a pensar... Y escribe 11.000 páginas. Con estas 11.000 páginas, prácticamente a página salvó una persona. Él acaba porque se establecen unas garantías. No se pueden admitir confesiones bajo tortura. No se pueden admitir acusaciones anónimas. Unas garantías que hicieron que se acabase en España la persecución de la brujería más de 100 años antes que en el resto de Europa. Pero te decía que me gusta por dos cosas al azar, por tres. Una es porque con el saber, con los libros, salva. Otra es porque en ese momento España está a la cabeza del mundo, no de Europa, o sea, porque nos gusta mucho flagelarnos. El problema es que luego nos quedamos los últimos, que lo contaré. Y la tercera cosa que me gusta, que tiene que ver con la magia. Yo me puse a escribir sobre Salazar, y estaba escribiendo sobre Salazar, creo que era el 9 de enero, y buscando sobre él, era el día que le había muerto. Me encuentro también que en 1614 fue el año que él consiguió estas medidas con las que se acabó la persecución de la brujería en España, y era exactamente, y es el año 2014. O sea, yo no he escrito como otra gente que busca qué efemérides habrá, no. Yo me pongo y publico un libro en el año 2014 y me encuentro con que el historiador sueco que ha rescatado a Salazar dice: es el año que se debería celebrar en España, el año de la razón, la conmemoración de la razón.
Lo que pasa es que estoy yo pensando una cosa, Eugenia: si esto de la brujería funcionaba con la denuncia del vecino, aquí en España se pondrían como el Kiko, porque otra cosa no, pero envidiosos, puñeteros. Y de dar por saco al de al lado.
Tú lo has dicho, Salazar encuentra que la mayor parte de las acusaciones eran meramente por envidias, para apoderarse de tierras, por pequeñas rencillas. Toda la historia
por desamores.
Empieza, bueno, yo lo exagero porque empieza con una chica que acusa a otra chica. Esto es histórico.
Sí.
Yo soy la que atribuyo que lo hace por celos amorosos. Lo más probable, porque acusa a una amiga de la infancia porque se ha casado con el chico que le gustaba a ella. O sea, por los motivos más pequeños desatan una matanza, como luego ocurriría en Salem, como es la historia de todas las cazas de brujas, todos los procesos de brujería. Y claro, la locura es el estalinismo, cualquier indicio es que eres brujo, y la única manera de salvarte es acusar a otro. Antes de que me digan a mí nada, mira, Chema, yo creo, acaba de hablar de magia, sí, la pues, luna,
él ha sido.
Brujo seguro.
Sí. Oye, pero además, perdona, aparte de ser historia de brujas en España,
de muchas cosas,
digo una vital para mí, es un viaje en el tiempo. O sea, nosotros viajamos, ella nos invita a viajar en el tiempo y en el espacio. Bueno, tú puedes visitar China, Londres, Japón, puedes ir donde quieras. Es un viaje importante, es un viaje que aprendes, pero el viaje más importante es el viaje de la vida, y el viaje de la vida se hace en el tiempo. Y entonces ella nos invita a viajar en el tiempo. La primera parte, hemos hablado antes fuera de antena, para mí es intenso, es vital y es incluso necesario.
¿Cómo está organizado? Porque hablaba Chema de la primera parte. ¿Cómo has organizado el libro? ¿Por lugares, y en cada lugar te detienes y cuentas todo? ¿Cómo ha sido la distribución?
Pero tiene, la primera parte se llama El Caminante Solitario, La Bruja, El Héroe, te lo estoy diciendo de memoria, y luego acabamos en Cádiz. Bueno, ¿por qué en Cádiz? Porque tengo que contaros que después de que España se ha adelantado a Europa, acabando con la persecución de las brujas, se va a atrasar a Europa, porque va a tener la Inquisición funcionando más tarde que nadie. La Inquisición la van a abolir las Cortes de Cádiz, pero luego va a seguir funcionando hasta 1833. Hacía más de 100 años que nadie tenía ya Inquisición. Entonces, una vez más, esta oposición del claro y el oscuro de España, ¿no? Los más progresistas, los más retrógrados. Pa'lante y luego todo para atrás. ¿Os suena?
Sí, pero vamos, como si estuviese hablando de hoy en día.
Es noticia de hoy. ¿Te parece que nos haga una lectura para que nuestros oyentes se hagan una idea? Mira, a mí me ha hecho viajar, ella es asturiana, comienza en Asturias, el libro, un viaje que ella hace a Asturias, donde digamos, sus orígenes, sus comienzos, y entonces de ahí parte el libro, y a mí me ha evocado Asturias. O sea, yo he vuelto a Asturias sin haber estado nunca, creo, pero a mí me ha hecho viajar a Asturias, ¿sabes? Sin conocerlo, y yo sobre sus
pasos... ¿Has estado nunca en Asturias, Chimao? Pero, hijo mío, esto es para que te quemen por brujería,
Chimao. No, pero de pequeño, o sea, sí es cierto que he estado en Asturias, pero no soy consciente de en qué tiempo yo estuve en Asturias, ¿no? Porque yo era muy pequeño, y entonces ella me ha llevado de la mano otra vez a esa infancia, a esa historia, ¿no? Entonces, si te parece...
Sí, sí que nos gustaría que Eugenia Rico nos leyera algo de este El Camino del Diablo, Eugenia.
Okay. Al principio todo era nuevo, nada tenía nombre y un corazón latía escondido en cada piedra y en cada nube, y las montañas tenían ojos que no dejaban de observarla. En ese principio solo había sombras y el mundo no tenía nombre y por lo mismo no tenía límites. En el mundo de sombras ella era un grito. Gritaba y lloraba y nadie venía a consolarla. Estaba segura de que ella era el único ser vivo, el único ser que deseaba y sufría, que se agitaba y lloraba en medio del mundo húmedo que olía a agrio. Pero solo era una huérfana abandonada en una canasta de leña sobre un altar primitivo en el lindero del bosque. Su madre había muerto al darla a luz. Su padre la había dejado sobre el túmulo erigido por los primeros hombres para que las alimañas o el diablo se ocupasen de ella. Y el diablo llegó y parecía un hombre. Caminaba como un hombre, olía como un hombre, respiraba como un ser humano, y como humano que era, deseaba algo que nunca podría conseguir.
Vaya, manera de empezar, Dios mío.
Pues tú fíjate, ya te digo, con una intensidad tremenda, el recorrido que nos hace de toda su vida vital buscando un libro. Y ahí, digamos, comienza toda la historia, porque ella le da una importancia a los libros, que además hemos hablado antes, con los libros viajas, lo hemos comentado sí, aquí algunas veces. Desde el salón de tu casa puedes viajar a cualquier rincón del mundo y ser el personaje que tú
momento,
quieras.
Es verdad. Oye, entre nosotros, Eugenia, ahora que no nos oye nadie, algo habría, ¿no? Estos aquelarres, esas reuniones en los prados, las brujas adorando al macho cabrío, ¿de esto algo hubo o no?
Ay, tú quieres... Bueno, sabes que hay teorías en las que se dice que son el culto primitivo de la diosa Mari, de la diosa, del principio de la diosa, del principio femenino. Uh-huh. Se dice que simplemente pues consumían setas alucinógenas, bueno, como una especie de... Y pues danzaban. La primera mujer que acusa de Zugarramurdi dice que va a la playa a bailar. Pero luego aquello ya a los inquisidores les parece poco y se inventan, ¿no? Pudo haber ritos precristianos. Pero en la mayoría de los casos, o sea, esto pudo existir, las mujeres que fueron luego ejecutadas fueron mujeres que curaban, que sanaban. Lo fueron porque hacían competencia a los médicos. Ellas utilizaban muchas hierbas, eran baratas, el pueblo tenía acceso a ellas y los médicos en ese momento estudiaban en las recién creadas universidades, solo podían ser hombres, eran carísimos y solo practicaban sangrías. Me interesaba mucho que lo que se creía en aquel tiempo que era ciencia era superstición, es decir, el médico solo sabía sangrarte para lo que tuvieras.
Sí.
Y lo que se creía superstición era ciencia. Las llamadas brujas utilizaban la corteza de sauce, que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, utilizaban la digitalina, etcétera.
Mira qué cosa.
Pero bueno, es un mundo fascinante.
Te habla ahí de que cuando Salazar, en una de las pruebas, dice, bueno, yo voy a probar este brebaje que dicen que con esto es capaz de matar a cientos o miles de hombres, yo me lo voy a tomar. Dice, yo me lo tomo y es que ni siquiera me dolía la tripa. Quiero
sí,
decir...
Ni siquiera me dio dolor de barriga. Sí, bueno, Salazar es que fue racionalista. Por ejemplo, había una serie de doncellas que decían haber tenido sexo con el diablo. Él las hizo ver con una matrona y eran vírgenes.
Claro.
Se ve que era todo en su cabeza. Pero él es un racionalista, pero en cambio los otros inquisidores tenían una lista de 14 preguntas que bajo tortura todo el mundo decía que sí, por eso todas las confesiones son iguales. A mí me interesaba el tema de la brujería, pues que todas las mujeres dicen alguna vez, yo soy un poco bruja, ¿verdad? Que lo habéis sabido. Y luego todas las mujeres acusando a otra, diciendo, esa es una bruja. Entonces no me quedaba claro qué es ser bruja, si es la expresión más alta de ser mujer o si es su negación. En inglés, bruja significa witch, es mujer sabia, wise woman. Entonces, la bruja, que por cierto etimológicamente viene de la misma raíz que la hada, simboliza un poco ese poder de la mujer que atrae y que da miedo. Fíjate que también un hombre puede decir como piropo que es una bruja y como insulto, es una bruja.
Mira. Bueno, Chema, pues, página web, a ver.
Bueno, pues mira, página web, tecleamos el premio llanesdeviajes.com, donde vamos a ver pues todos los premiados que ha habido en años anteriores, pero yo os invito a que tecleéis eugeniarico.com, todo seguido, eugeniarico.com, ahí vais a conocer más sobre Eugenia, más sobre su trabajo, y desde luego vais a disfrutar pues tanto visitando una página como otra para ver los de ediciones anteriores. Como decimos, El Camino del Diablo, editado por Imagen Ediciones, que es uno de los patrocinadores de los premios literarios de nuestro certamen.
Oye, Eugenia, ¿en qué te tenemos ahora? Porque tienes pinta de poner el alma en todo lo que haces.
Sí, así me va, porque sí, yo pongo el alma en todo lo que hago, efectivamente. Acabo de estrenar una obra de teatro en Tel Aviv, sí, en hebreo y en español, sí, estoy con otra novela, bueno, con otras dos novelas, pero con otra novela, que espero que salga no sé cuándo, porque lleva mucho sin publicar.
¿No nos cuentas de qué va?
No os cuento nada de qué va. Pues, si queréis saber de qué va, tendréis
que
llamarme.
Es un poco bruja.
Tendréis que invitarme cuando salga.
Eso, por supuesto.
Y de toda esta historia, bueno, pero por volver al camino del diablo, yo pensaba luego el camino del diablo es un poco el camino de la vida, porque el diablo es esta gente que no nos deja ser quienes somos ni hacer lo que queremos.
Pues anda, ¿no? Que no hay sueltos por la calle.
¿Verdad?
Sí. Eugenia, hilos. Un beso muy fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un
beso a ti, a los oyentes y hasta muy pronto.
Muchas gracias. Chema, el jueves que viene charlamos.
El jueves más. Y recuerda usted que es mágico.
Sí, sí, los jueves mágicos.
Y a lo mejor le regalamos una palabra como hacía el novio.
Pues eso sí que me gustaría.